Una de las grandes cualidades del pueblo judío es que históricamente se han levantado, lo pierden todo y se levantan, la famosa resiliencia. Y eso es algo que nos conviene entender a todos porque es inevitable que en la vida lo puedas perder todo. Y hoy nos acompaña un empresario mexicano de los más exitosos del norte de México que lo ha perdido todo una y otra vez. Y una y otra vez lo ha vuelto a construir. José Galicot, en el episodio 190 desde el Museo de Memoria y Tolerancia en la Ciudad de México, comenzamos.
El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados.
José Galicot es un hombre con una gran historia de reinvención. Después de afrontar carencias y necesidades, pasó de ganar unos cuantos pesos barriendo el piso de una tienda hasta llegar a ser uno de los empresarios más importantes en el norte de México. Incansable promotor de la cultura y las palabras, filántropo por naturaleza y tremendo visionario. Este hombre ha sabido reinventarse una y otra vez, adaptándose a los cambios que ha enfrentado a lo largo de su vida. Fundador de uno de los proyectos más importantes a nivel nacional, Tijuana Innovadora, ha sido pieza clave en impulsar la fuerza económica de su ciudad. José Galicot está en el podcast. Mi querido José Galicot, bienvenido al podcast. Qué gusto tenerte aquí.
Marco Antonio, es un placer estar contigo en este extraordinario lugar y qué bueno que tenga oportunidad de charlar.
Claro, en el Museo de Memoria y Tolerancia, uno de los museos más hermosos que tiene México, con más profundidad, hay tantas cosas que aprender. Y yo, para abrir boca, lo que te quisiera preguntar es algo relacionado con la resiliencia, que es el tema principal de hoy. Si yo pienso en la cultura judía, la palabra que me vendría a la mente para describirlos es resiliencia. Porque es un pueblo, una cultura que se reinventa y se reinventa y se reinventa y que son buenos en lo que hacen, que prácticamente a donde van encuentran qué es lo que funciona ahí y se hacen expertos en eso. Sea en la ciencia, sea en el teatro, sea en Hollywood, sea como empresarios, en donde entren, se reinventan. ¿Cuál es el secreto del pueblo judío? ¿Por qué les va tan bien en todo?
Fíjate que es muy interesante tu pregunta porque pues han pasado 2000 años desde que salieron de Israel, de que fueron a la diáspora, que fueron expulsados por el Imperio Romano. Y entonces, donde quiera que fueron, estudiaban. El secreto es estudiar. Estudiaban la Biblia, discutían los temas de la Biblia, discutían profundamente y buscaban nuevos caminos estudiando. Cuando estaban encerrados en los guetos, que no podían salir y muchas disciplinas no podían hacer, se ponían a estudiar y ahí discutían y entonces los rabinos decían que tal palabra y que tal cosa, entrenaban el cerebro, estaban en pleno entrenamiento constante. Yo pienso, si me dices cuál es el secreto, ese es el secreto, siempre estudia. Te voy a dar un ejemplo. Fui al museo de Moscú, y entonces, el Museo Judío de Moscú, y entonces cuando estaba yo caminando por ahí, preguntaba por qué tantos judíos fueron importantes en el tiempo de los soviéticos, por qué fueron tan importantes, porque habían estudiado, el resto del pueblo no había estudiado, y entonces agarraban a los que saben leer, escribir, estudiar, y eso era el secreto.
Ahora, el pueblo judío, en este momento lo podríamos identificar como gente muy exitosa y muy rica, pero es un pueblo que fue perseguido, que fue esclavizado, que fue expulsado, que le pasó lo peor de lo peor en la historia. Entonces, ¿dónde está esta conexión de estudiar? Porque normalmente dicen que la gente que no tiene dinero y que tiene injusticia social no tiene acceso a la educación. Pero el pueblo judío, ¿en qué momento se establece esa conexión?
Mira, si emigra, por ejemplo, un grupo de judíos, una familia de judíos de Estados Unidos, y todos van a trabajar y van a darle el dinero para que estudie el más listo, el más que puedan, o a los que puedan de sus hijos. El secreto es estudiar. En el lugar que fuera, el conocimiento, cuando llegaron los judíos a México, pues venían de los guetos, venían de sufrir penurias muy grandes, y entonces empezaron y estudiaban y traían un poco de tecnología nueva y se ubicaron en la Lagunilla y empezaron a vender y empezaron a trabajar y mandaron a sus hijos a las universidades, a como pudieran. Y entonces el secreto probablemente, si hubiera alguno, es estudiar.
Entonces eso es algo que podríamos aprender. del pueblo judío.
Te voy a dar un ejemplo muy dramático.
Sí.
Vamos a decir que una familia de mexicanos va a Estados Unidos.
Sí.
Y entonces toda la familia ayuda para el grupo común. Por ejemplo, si la quinceañera va, vamos a hacer la fiesta de la quinceañera,
sí,
y le vamos a poner todos dinero y todos ayudan para el común. Igualito hacen los judíos, nada más que en lugar de para un gasto común, hacen para la educación de sus hijos. Y lo mismo hacen los chinos. Los orientales que están yendo a Estados Unidos hacen lo mismo.
Entonces es un tema cultural. Es como un juego que en automático la familia practica. Si no tenemos dinero, vamos a hacer el esfuerzo y mandamos a uno o a dos de nuestros hijos o hijas a estudiar y ellos son los responsables de regresar.
De jalarnos. Sí.
O sea, no hay quinceañera, no hay fiesta, no es ahorrar para divertirse. Es ahorrar
para crecer estudiar, y estudiar.
Es para estudiar y salir adelante.
Sí.
Esa es una diferencia cultural muy, muy grande. Ahora, por ejemplo, ¿qué tan cierto es que Monterrey, Nuevo León, México, una ciudad muy empresarial, quizá la ciudad más rica de todo México, es verdad que las familias que están establecidas ahí, yo he escuchado esta leyenda, pero no sé si sea verdad o no.
Los regiomontanos, quieran o no, pues tienen bases judías.
Orígenes judíos.
Lo que pasa es que cuando vino la Inquisición a México, pues se fueron para donde no lo podía perseguir. Incluso hubo el gobernador de la zona, era un gobernador judío, hasta que descubrieron que era judío y lo quemaron en Inquisición. Pero, por ejemplo, el cabrito es una comida judía, no el puerco. Entonces, pues comen cabrito. Y muchas de las costumbres de los regiomontanos, pues a lo mejor el ahorro, el trabajo, la disciplina, provienen de este esfuerzo, de esta emigración.
Porque si es una cultura diferente, si tú comparas, por ejemplo, dos ciudades maravillosas, Monterrey y Guadalajara, las dos son hermosas por características completamente diferentes. Guadalajara es divertidísimo, es una ciudad súper mexicana, la gente, abrazos, pero son comidas de 3-4 horas, te citan a las 2 de la tarde, llegan 3:30, y en Monterrey te dicen las citas a las 2, y es a las 2. Y es otra cultura que sí se siente.
Y también es una ciudad más hostil. O sea, sí, había más agua, por ejemplo, en Culiacán hay ríos y ríos, en Guadalajara hay agua, en Monterrey. Hubo que romper, irrumpir en la industria para crear negocios con gente muy capacitada que también estudia.
Ya. ¿Qué otra cosa, qué otro hack, digamos, le podríamos aprender al pueblo judío? El estudio es una.
Yo diría que hay otro más, que es muy importante. Vamos a poner que llega un judío a México y le dan unos amigos, le dan dinero para que ponga una tienda de pepitas y pone su tienda de pepitas en la Lagunilla, ahí pone y tiene 1,000 pesos y gana 1,000 pesos. Y agarra los 1,000 pesos y los divide en 2. 500 come y 500 invierte. El otro día tiene 1,500, vuelve a hacer lo mismo. Lo hace muchas veces, al rato tiene 5 tiendas de pepitas, al rato tiene un mayoreo de pepitas, sigue comiendo con los 500 pesos hasta que puede comer con 1,000, con sobrantes. No se gaste el dinero rápidamente. Pero tengo un pariente, un amigo mío, que pues sí puso un puesto de pepitas, se ganó 1,000 pesos y se los tomó, y al otro día volvió a ganar 1,000 pesos, se los volvió a tomar, y a la quinta vez se le iba tomando, y al rato el judío le estaba vendiendo las pepitas porque ya tenía mayoreo.
Claro, y eso también parte de la cultura.
¿Sí?
Es decir, yo recuerdo en aquel desayuno que tuvimos donde dije, Pepe, tienes que venir al podcast conmigo. Me acuerdo que me contabas esta historia de cómo tú y tu familia llegaron a Tijuana, una de las familias fundadoras de Tijuana, igual que mi abuelo, cuando no había nada en Tijuana, no había pavimento, no había calles, no había nada. Y tú y tu familia llegaron sin dinero, ¿correcto?
Sí, claro.
Con una mano adelante.
Es más, el primer día que llegamos, no teníamos para comer, o sea, nos la pasamos sin comer.
Sí.
Un abuelo nos regaló, luego nos dio unas cobijas a mi padre para que saliera a vender a la calle, y empezó a vender. Y mi papá, el segundo o tercer día, se ganó $100, había dinero en Tijuana, pero ¿qué crees? Que se va al Jayalay, y entonces los pierde, y nos tuvimos un segundo día sin comer, y de ahí en adelante nunca más jugó, y empezó ya a trabajar bien, y nos empezó a ir bien, y ya.
Empezó a reinvertir.
Gasta menos de lo que ganas.
Y no te subas el sueldo hasta que tengas mucho dinero. Ese es el problema. Mientras más ganas, más gastas.
¿Sí?
Ese es el eterno problema cultural que tenemos los latinos.
Sí.
¿No? Y esa es la gran diferencia, ¿no? El ejemplo de las pepitas. Entonces, tu familia llegaron y empezaron a rellenar sin nada. y llegaron a reinvertir, ganaban un poquito y no se lo gastaban, lo reinvertían.
Sí.
Lo reinvertían. Pero también con este tema de vender, de ser comerciantes.
Bueno,
¿no?
Había, no necesariamente los judíos son comerciantes.
Okay.
Si tú puedes, los premios Nobel del mundo, un 20% de los premios Nobel de cualquier cosa, ¿sí?, de ciencias, de son de judíos.
¿Sí?
Y otra vez, la fórmula secreta. Estudiar.
Y reinvertir. No, aquí tengo judíos, o sea, la lista sería interminable de judíos famosos, pero nada, sí, para que nos ubiquemos, Albert Einstein,
¿sí?,
en ciencia, Sigmund Freud, el padre de la psicología, del psicoanálisis, Woody Allen, Steven Spielberg, Karl Marx, Levi Strauss, el
que hizo los pantalones.
Los pantalones, los famosos jeans, Roman Polanski, Marcel Marceau, el
mimo.
El gran mimo.
Mira,
hay médicos.
Yo tengo una tesis ahí.
Sí.
El pueblo judío estaba encerrado en guetos y no podía salir, no podía trabajar en cualquier cosa. Napoleón Bonaparte y José II de Austria dieron libertad a los hombres, o sea, nos hicieron iguales. Y en ese momento los judíos pueden ser iguales que los demás y trabajar igual que los demás. Y entonces, como han pasado siglos estudiando, entrenándose, de pronto aparecen personajes que no puedes creer, que irrumpen. Sigmund, sí, Freud en la psicología, Karl Marx en la economía. Y entonces te empiezas a encontrar, pero bien estudiado, traían un cargamento de estudio, de trabajo, de lucha y de disciplina. Entonces, pues esto les hacía exitosos.
Y también se ayudan mucho entre ellos. O sea, el tema de la comunidad judía, de cómo... ¿Por qué son tan unidos? ¿Es porque han sido tan perseguidos? ¿Porque les quitaron todo? ¿Porque los esclavizaron? ¿De ahí viene esta unidad?
Hay una frase que se usa mucho entre los judíos que se llama Tikkun Olam. Tikkun Olam. Quiere decir, deja tu mundo mejor que lo encontraste. Haz que el lugar donde esté, cuando te vaya, esté mejor que lo encontraste. Haz algo por el mundo. Y entonces yo pienso que esa frase, desde luego, empiezas a ayudar a los de tu casa, a hacer que tus hijos estudien mejor y coman mejor, y luego a tu vecino, luego a tu paisano, y luego a tu pueblo. Nosotros tenemos una organización que se llama Tijuana Innovadora.
Sí.
Tenemos años siendo mucho por Tijuana,
sí,
y cuidando a Tijuana, y la amamos a Tijuana. No, no nosotros los judíos, nosotros los tijuanenses. Y la verdad es que es un éxito. No hay área donde Tijuana Innovadora no esté. Tenemos orquestas para jóvenes, tenemos cientos de voluntarios que trabajan con nosotros. Trabajamos, por ejemplo, tenemos una cosa muy curiosa, tenemos arte, pero diferente de todo el mundo, pues la gente no va fácilmente a los museos. Sí vienen muchos y vale la pena, este es el mejor de todos.
Sí.
Pero no van mucho a los museos. Entonces un día hicimos un pequeño museo, y nos corrieron del museo y nos volvimos el único museo en el mundo homeless. No teníamos casa. Entonces fuimos entonces decimos, ¿qué hacemos con los cuadros? Entonces empezamos a ir a donde estaba la gente.
¿De qué era el museo? ¿Era qué tipo de arte?
De pintura. De pintura.
Okay.
Y de pronto ahorita tenemos la colección más grande de pintura de Tijuana, pero además vamos a donde están los estudiantes, vamos a la cárcel, vamos a las universidades, vamos a las maquiladoras. Gente que nunca iría a un museo
les
y lo llevamos nosotros ahí, eso lo hace Tijuana.
Entonces tú estás tratando, en tu mejor esfuerzo con toda tu familia, con todos los líderes de Tijuana, estás tratando de cambiar esa cultura, de llevar una cultura de éxito.
En esta ciudad, tan denigrada,
sí,
tan sufrida, tan luchona,
sí,
porque cuando Tijuana tampoco tiene nada, no tiene agua, no tiene agricultura, no tiene ganadería, tiene el potencial de la frontera y tenemos que aprender a aprovecharlo. No lo aprovechamos del todo, pero tenemos que aprender.
Claro.
Juntos tenemos el país número 9 del mundo.
Sí.
Tenemos que aprovechar lo que es California.
Claro, eso, la economía. Ya creo que ya subió, creo que ya es la número 7 o 6.
Sí, sí, son chambeadores.
A ver, pero tú cuando llegas a Tijuana con tu familia, para empezar, ¿por qué se van a Tijuana? ¿Son familia? ¿Tu familia es de Europa? ¿Venían huyendo de la consecuencia de la Segunda Guerra Mundial?
Mi papá nace en Turquía.
Ajá.
Y muy chico estudia en una escuela que permitían, enseñaban idiomas.
Okay.
Entonces, cuando los alemanes en la Primera Guerra Mundial llegan a Turquía, él sirve de intérprete, tiene 13, 14 años, y esto le trae comida a la familia porque era intérprete de los alemanes.
Wow.
Pero a los 16 lo querían, en la leva, lo querían llevar.
Sí.
Y entonces escapa y se va a Grecia, y de Grecia se va. Y va aprendiendo idiomas, todo. Y termina siendo hasta croupier allá en Mónaco.
Ajá.
Era experto en el casino de Mónaco.
Ajá.
Y llega a México, quién sabe por qué. Y entonces cuando llega, tenía el idioma que hablaban los judíos de Turquía, era español, era el viejo idioma que en 1492, cuando nos expulsaron de España, guardamos. Entonces él hablaba un idioma muy chistoso, moza más hermosa no vive en la frontera que la moza de la Finojosa. Así no, era, pero parecido al español. Entonces no tuvo problema para llegar aquí y hablar español. Yeah. Y entre los idiomas hablaba alemán. Y entonces no tuvo ningún problema para aprender un idioma judío que se llama Yiddish, que inventaron en Alemania. Sí. Y entonces pues se ubicó y se puso de gente viajero. Y entonces andaba por todo el país cuando mi abuelo y mi abuela, de parte de mi mamá, vivíamos en Santa Bárbara, Chihuahua.
Ok,
yo nací en Santa Bárbara, Chihuahua, un pueblito chiquitito. Y entonces llegó mi papá, mi mamá tendría 14 años, vio a un muchacho guapo, pues que tenía 20 años más que ella, y pues se lo raptó, y así fue como se casaron. Wow. Hicieron negocios en Chihuahua, le estaba yendo bien, pero mi mamá era muy latosa, así como fue latosa para enamorar a mi papá, fue en la tosa para llevarnos a México. Ella quería vivir en México. Y nos fuimos a México, nuestro capital nos duró creo que 4 o 5 años, y llegamos, nos tuvimos que venir a Tijuana, porque no habíamos perdido todo, mi papá había perdido todo. Y veníamos en un tren que era muy caliente en agosto, no había refrigeración, y traíamos bolsas de comida que se nos echaron a perder. Por eso el primer día que llegamos a Tijuana no comimos.
No tenían nada.
Imagínate el amor que le tengo a la ciudad.
Llegaste sin nada.
Nada, pero nada. Cero bajo cero.
Cero bajo cero. Y ahí es donde entra toda esta mentalidad de, ok, vamos a construir. Y me contabas que tú empezaste barriendo o limpiando pisos, ¿no?
En una... Yo empecé trabajando en una tienda de un tío mío, que yo había terminado economía y había terminado ingeniería civil.
Ok. Y habías estudiado, base en la cultura judía, hay que estudiar. Eso lo habías cumplido.
Y okay. Entonces agarra, y en ese momento mi papá tenía unas tiendas. Yo iba becado a Israel con mi esposa. Nos casamos y íbamos, y le da un ataque al corazón a mi papá. Me pongo a trabajar en la tienda, pero tenía un tío explotador. Mi papá estaba enfermo y mi tío me tenía barriendo, limpiando todo el día. Le decía, tío, es que yo estudié, déjame pensar, no me dejas. Me tienes limpiando y barriendo la tienda. Entonces él me contestó, mi abuelo le enseñó así a mi padre y mi padre a mí, y así tienes que aprender. Le digo, yo no quiero ser tendero, eso sí no quiero ser. Y entonces agarré y me dice, pues esto es lo que aprendiste. Entonces logré conseguir una tienda en otro lado, se la di a mi papá y a mi tío y me fui de gerente y ya no tenía que barrer y limpiar todo el día la tienda. Y allí empecé, ahí llegó una persona que me vendía chamarras y un día yo le compraba chamarras y entonces me dice, te vendo la fábrica. ¿La fábrica? ¿Sí? Y es que la chamarra que te vendo, me dijo así, $4.75, tú la vendes, me cuesta $4.75, te la vendo a $7.75 y tú la vendes en $15. Pues sí. Ah, pues
sonaba buen negocio.
Sonaba buen negocio. Voy a ir a la fábrica. Me dice, son $1,000. $1,000 era todo el dinero que yo tenía, hasta el último centavo que me venden de regalos de boda. Y entonces voy con mi esposa y le digo, oye, hay este negocio, voy a invertir tu dinero y mi dinero. Y si eres, dice, sí. Y entonces le dice, consígueme a un costurero para que me ayude a coser
chamarras.
En las chamarras, en las noches cortaba yo chamarras en la cama y seguía trabajando en la tienda. Ganaba $18 a la semana, mi esposa ganaba 50. La gente murmura que yo me casé por interés, ganaba más que yo. Y, sí, le tenía frito. Y entonces empecé, entonces seguía yo ganando mis 18 y en las noches cortaba chamarras. Bueno, ¿cuánto crees que en un año gané dándole vuelta y no tomaba un centavo de las chamarras?
Claro, o sea, siguiendo el ejemplo de las pepitas, donde sí. No empezaste a ganar dinero las chamarras y no viviste mejor, no. O sea, no te compraste un carro, no mejoraste tu casa, no te vestías mejor, no comías en restaurantes caros, o sea, invirtiéndolo todo, como el de las pepitas,
sí.
Pues se acelera el dinero, no tengo idea.
Pues mira, mano, no lo creerías, pero a vuelta y vuelta y vuelta a vuelta, al cabo de un año tenía $100,000.
¿$100,000?
$100,000.
¿En qué año?
En 1957.
¿De 1,000 a 100,000?
A 100,000.
O sea, tu capital lo convertiste, lo multiplicaste 100 veces.
Sí.
Y no te subiste el sueldo.
Y, no, en ese momento llegó un señor y me dijo, te compro la mitad de la fábrica. Y me dio en efectivo $50,000.
Wow.
Y me quedé con la mitad de la fábrica. Ya tenía 50 mil, podía comprarme carro, casa, podía irme de vacaciones. Pues no, lo invertí en tiendas y lo invertí en negocios y lo invertí en negocios y entonces empezamos a crecimos.
Para no repetir los errores del pasado es muy importante recordar nuestra historia.
Y justamente por eso existe un lugar maravilloso, el Museo de Memoria y Tolerancia en pleno corazón de la Ciudad de México. En él puedes aprender historia de una forma sencilla y clara. Sus instalaciones son hermosas, las exposiciones temporales son impactantes, hay recorridos audiovisuales, muestras permanentes con fotografía, artículos reales que nos ayudan a comprender la importancia de no olvidar y ser tolerantes entre nosotros mismos para no repetir los errores del pasado. Además, si vives fuera de la Ciudad de México, también lo puedes visitar desde tu teléfono, tablet o computadora. Ve a www.myt.org.mx. Súmate a los millones de personas que queremos aprender lo que ha pasado para no repetir nuestros errores y formar una sociedad a nivel mundial más compasiva, más amorosa, más unida y más inteligente. En pocas palabras, un mejor lugar para vivir. Museo de Memoria y Tolerancia. Visítalo hoy mismo en www.myt.org.mx.
Es que, José, tú me dices eso y es... Yo no tuve papá, o sea, me hubiera encantado que un papá, que haber tenido un papá que me hubiera dicho esto desde niño, porque en la cultura tradicional mexicana o latina, lo que hacemos es que nada más empezamos a ganar tantito mejor, y yo lo primero que hice fue comprarle una televisión sota a mi mamá, le compré su carro, le compré una casita ahí en Chula Vista, yo empecé a vivir mejor. Quiere uno vivir como rico, quieres verte y tener las cosas de los ricos.
Sí.
Pero estás pagándolo con tu trabajo.
Pero tienes
tu
derecho,
trabajo.
¿Eh? Eso tienes no derecho. Sé. Puedes hacerlo, no hay nada malo.
Nada malo. Okay. Pero no se crea riqueza.
Bueno, y en ese momento...
Sigo viviendo al día.
Con mi socio de la fábrica, ajá, me subí el sueldo ya a $200 al mes. O sea, de mis 18 ya ganaba 200 de la fábrica, pero había invertido mis $50,000 en otros negocios.
Sigue siendo un sueldo bajo para lo que ya estabas...
No, era sueldo decente. Decentón, ya podía yo... Fíjate que tenía yo un amigo muy rico y este amigo me invitó dos veces a comer conmigo, a mi esposa y a mí. Ajá. Y se gastó $50, perdón, si se gastó $100 en una cena en San Diego. Y al sábado siguiente, otra vez 100. Y yo ganaba 18. Agarré de mis dinero poquito y le invité a comer. Le dije, la última vez que comemos juntos, yo no puedo, I can't afford it, yo no puedo pagar lo que tú pagas.
Claro, y esa es esa disciplina que estás diciendo. O sea, yo sé, cada quien tenemos derecho a gastarnos el dinero que ganamos en lo que se nos dé la gana, sí, pero si el objetivo es dejar de trabajar por el dinero, o sea, dejar, poderme retirar un día, poder tener más espacio, dejar de ser esclavo de un trabajo como él dice que tenías ahí limpiando pisos que a lo mejor ni me gusta, lo que le pasa a la mayor parte de la gente es que trabaja haciendo cosas que no aman. Trabajan soñando con que llegue el viernes y medio se distraen sábado y domingo para olvidarse de la horrible realidad china y viene el lunes otra vez. Si quiero salir de esa famosa carrera de la rata, entonces gastarme todo lo que gano no, pues, no es la fórmula.
No es la fórmula.
No es
si
la fórmula.
Tú estudias y eres cuidadoso con tus recursos, después puedes gastar lo que quieras. Si tú ya ganas $1,000,000 diarios, pues gástate $500,000. Pero gana el millón y guarda algo. Y ya, eso es un secreto universal.
Un secreto universal. Ahora, una pregunta. Esta, digamos que bendición podríamos llamarle de la cultura judía, de saben estudiar, saben trabajar, saben ayudarse, tienen como muy claro cuál es el objetivo, ¿no? Pero ustedes han, la comunidad judía ha tenido que vivir también con... el antisemitismo, sí, el odio a la cultura judía, pues el mismo Hitler, ¿no? Se agarró del miedo y del odio y ahí no fue religioso el asunto, fue un tema según, o sea, científico de que no eran, los calificó como infrahumanos y son el mal del mundo y son hijos del diablo y hay que exterminarlos y destruirlos. Y digo, obviamente el holocausto es ese gran oscuro episodio de la humanidad. Y ha habido otros holocaustos, ha habido otros exterminios, pero ¿por qué o de dónde viene este antisemitismo o este odio judío que hasta la fecha todavía existe? Todavía oímos y vemos a gente queriendo alimentar incluso a través del cine o a través de ciertas ideas, filtrar este odio al pueblo judío.
Mira, es algo que nace pues en el mismo momento en que nace Jesús.
Ajá.
Y nace Jesús y Jesús, según nosotros, era un buen judío.
Claro.
Era un buen judío que no sé si te acuerdas que a los 12 años... desaparece, lo andan buscando, hay una anécdota de él, y lo encuentran en el templo enseñándoles a los rabinos y apantallando a los rabinos.
Sí.
Bueno, esa es una actividad que todos los niños judíos de 12 años hacen. Se llama su bar mitzvah, o sea, él estaba haciendo algo y todos los niños apantallan a los viejitos porque de pronto saben rezar. Y entonces esto es, y Jesús no nace como antijudío, pues era judío, no. Su mamá era judía, San Pedro era judío y todo. Y hay un personaje que se llama San Pablo, y San Pablo no era judío, era Pablo de Tarso, un genio de la mercadotecnia de aquellos tiempos.
Sí.
Y él enfrenta incluso a Pedro, y tienen batallas. Hay un libro que se llama El León Rojo de Dios, que es la vida de él. Y él es el que crea un mundo diferente. Pero los primeros dos siglos de la era cristiana, los judíos y los católicos moríamos juntos en Roma.
En el circo romano,
En el circo romano.
Sí, o sea, los seguidores de Cristo nunca dejaron de ser judíos.
No, eran judíos.
Pedro era judío y seguían yendo a la sinagoga y seguían... Sí, claro, llega Pablo y Pablo es el que se va a viajar y empieza a escribir las cartas y empieza a hacer... Muchos dicen que el cristianismo se debería llamar pablismo, ¿no? Porque era el y tenían diferencias muy grandes de forma de pensar.
De forma de actuar.
De actuar y de pensar, exactamente.
Los judíos tenían un régimen alimenticio duro.
Sí.
San Pablo dice que no hay necesidad.
Ahí empiezan
las
diferencias.
Los judíos tenían que hacerse una circuncisión que es dura, con que te bañaras y en un lago era suficiente. Entonces, era muy interesante este encuentro. ¿Quién iba a pensar que Júpiter era un dios o que en Roma o que las vestales y toda la religión romana era pésima,
claro.
Era loca, era de cuentos, de fantasías, de extrañas. Y entonces la gente quiso y sentía la salvación en el cristianismo, sentía que había una oportunidad de un mundo mejor. Puedo sufrir ahorita, pero en el siguiente me va a ir bien porque soy bueno, porque soy trabajador, porque soy noble. Mm. Y entonces cunde la religión cristiana tremendamente. Los judíos no podían porque estaban constreñidos a ciertas reglas rígidas.
Uh-huh.
Bueno, entonces cuando crece, viene el momento en que la Santa Catalina, que es la mamá Constantino.
Constantino, sí, el emperador.
Y entonces le dice, ¿por qué no haces la religión cristiana, la religión de Estado? Anda, y hizo la religión de Estado. Y muy bien, porque los pueblos no tenían las religiones locas que tenían antes.
Sí, y él tenía que unificar al imperio romano que se estaba ya desmoronando, ¿no?
Y el único que le estorbaba un poquito en estas tesis eran los judíos, porque... era la competencia.
Claro, y porque Cristo era al final del día judío, sí. Entonces...
Ya, eso inicia. Pasan los años y, por ejemplo, este papa es muy amigo de los judíos, tenemos una relación estupenda. Ya el mundo aprendió que no, el mundo cristiano aprendió que no, que somos de las mismas raíces, que somos de una cultura judea cristiana, que hemos impregnado a Occidente de valores juntos, que hemos luchado por causas nobles juntos. Entonces, pues yo pienso que este antisemitismo de hoy día no tiene sentido. Es un antisemitismo sin bases y bueno, pues tenemos que combatirlo y explicarlo.
Hoy hay gente que niega el holocausto, es increíble, pero llegan y dicen, no, el holocausto no existió o no es así como lo cuentan. ¿Cuál sería la importancia, no solo para los judíos o por el bien de los judíos, por el bien del planeta y del mundo, recordar, aprender y no para no permitir que se repita?
Ay, hermano, te tengo que contar algo rudo. En nuestro siglo, en este momento, hace poco menos de 10 años, hubo un holocausto terrible en Siria.
Uh-huh.
Se mataron musulmanes contra musulmanes. Ahí no había americano ni nada. Se mataron más de 500,000, entre ellos por sus causas. Todavía hay casos terribles, espantosos.
En Armenia está pasando, los acaban de...
Lo de la batalla de Armenia. Bueno, en primer lugar, antes, Armenia en el dominio turco sufrió una persecución brutal.
Uh-huh.
Y leí un libro que se llama Los 40 Días del Monte de Moisés, del Musadag, que habla de eso. Es escalofriante. Y el pueblo armenio sufre todavía ese holocausto.
¿Sí?
Y lo tiene en su sangre. ¿Y qué crees? Que de pronto se encuentra, ya tiene Armenia propia, y hay una batalla hace poquititito con Azerbaiyán y pierde Armenia una buena parte de su territorio. No fue en el siglo pasado, fue ahorita.
Acaba de pasar.
Hace poco. Y cuidado con Afganistán, las mujeres van a volver a entrar, no van a poder salir a la calle, no van a poder estudiar más que en escuelas donde donde haya solo mujeres, porque ya aceptaron eso. No van a estar en el gobierno. Tenemos, y es de ahorita.
Sí.
Y ya tomaron el poder y vamos a ver qué pasa.
Por eso es importante que todos entendamos esta historia del Holocausto, ¿no?
Todos debemos de luchar contra la crueldad humana. Todos los pueblos del mundo debemos de luchar contra la gente que mate a otra gente. No debe haber eso, no es justo, no es correcto, no es humano, no lo querría Jesús, no lo querría Mahoma y no lo querría Moisés y no sé quién más.
Ni Buda, ni la Madre Teresa, ni Gandhi, ni nadie. Pero los líderes que provocan estos movimientos de odio siempre se agarran, tienen como una como un manual de operaciones, ¿no?
¿Sí?
Que siempre es decir, la culpa de este gran problema es de este grupo.
Tiene que haber un enemigo para que funcione, tiene que haber un enemigo para que funcione. Y entonces inventan enemigos. Y bueno, pues Trump, pues acuérdense de su frasecita de los mexicanos, de su frase, ya lo hemos olvidado y lo que sea, pero no estuvo bonito lo que decía de nosotros. No. Éramos pueblos de violadores y no sé cuánto y no sé qué. Yo combatía mucho a Trump. Yo creo que di más de 50 discursos contra él y luego ganó. O sea, perdí. Ajá. Pero no podemos dejarlos. No, hay que combatirlos. No podemos dejar que un hombre mate al hombre.
Claro, porque luego se normaliza, que fue lo que pasó en Estados Unidos. Primero nos escandalizamos, ¿cómo es posible que dijo eso? Y luego se nos hizo ya después de los años desagradable, pero normal que estuviera hablando así, y la gente que lo sigue empezó a hablar así, se empezó a normalizar.
Se trivializa. Se vuelve como normal, como la muerte de los sirios, como crímenes que están ocurriendo en este momento en África. Debemos levantar voces que digan no. No puede matar el hombre al hombre simplemente porque tiene una religión o porque es de otro pueblo o porque es güero, porque es prieto, porque es moreno.
Sí.
El hombre tiene que respetar los derechos humanos.
Ya. Y bueno, volviendo al tema de la resiliencia, esto que también está en la cultura judía, ¿no? El reinventarte. Tú te ¿cuántas veces como empresario, hoy que eres uno de los empresarios más exitosos del norte de México o de México, o no sé cómo lo queramos dimensionar, como cuántas veces te has reinventado? ¿Cuántas veces has perdido el negocio que tenías? Porque mucha gente dice, ser rico es como que construyo un negocio y la voy a pegar y ya la hice para el resto de mi vida. ¿Tú lo has perdido todo?
Sí, varias veces. Es increíble, pero por ejemplo yo tuve una cadena de tiendas que se llama Beauty Supply en el noroeste, y en más o menos en 1982 esos $1,000 que yo había empezado eran $20 millones. Yo en 1982 tenía $20 millones
wow.
en mercancía y debía $20 millones. O sea, tenía propios 20 y 20 debía. Y viene la devaluación del 82.
De López Portillo.
De López Portillo.
El defenderé al peso como un perro.
Pues sí.
Y se devalúa. ¿De cuánto a cuánto se fue el peso mexicano? ¿Te acuerdas?
Empezó con 12.50 y luego 20 y luego vivieron la locura. Luego le quitamos ceros, todas las historias.
Sí.
Entonces perdí todo. Porque pagué lo que debía. En aquel tiempo pagábamos lo que debíamos.
Claro, porque tú debías dólares.
Debía dólares en Oriente.
Claro.
Y entonces mi mercancía se volvió pesos de 20 de esto y perdí todo. Y tuve que volver a inventarme. Y entonces inventamos algo muy curioso. Un empleado mío me dice, hay que hacer una discoteca. Le digo, ¿una discoteca? ¿Una discoteca? Si hoy soy scout y yo no tomo, yo no, nada de eso. Dice, pues, ¿y qué vamos a hacer con los empleados que tenemos? Pues ellos se la jugaron con sindicatos, son gente leal. Pues le digo, pero aparte no tengo dinero. Y entonces dice, yo tengo una máquina de discos. Yo en ese año, que es el 82, surge los videos en el mundo.
MTV, videos.
Ahí surge en el 82, exacto.
Sí, sí, sí.
Y en eso hacemos una discoteca en La Paz, poniendo ropa interior que teníamos de la tienda colgada en el techo, un viejo Volkswagen que teníamos por ahí también tirado. Y pusimos una serie de cosas que estábamos poniendo. Y mi cuate trae su disco. Pintamos en el piso una pista. Pintamos las ventanas de la tienda donde lo hicimos de jabón. Y le pusimos OK Maguey.
Okay,
porque Maguey. La tienda se llamaba OK. Y le pusimos OK Maguey. ¿Y qué crees? En una ciudad que había perdido todo porque la falluca se había perdido en Tijuana.
Sí, lo ilegal que se llevaba a México.
De pronto colas y colas y colas de gente para entrar a la OK Maguey. ¡Anda! Pues me reinventé.
Te reinventaste y te volviste discotequero.
Me tuve que volver discotequero.
Y luego abriste una discoteca que fue calificada como una de las 5 mejores del mundo en su momento por la revista Billboard, que era All Laser Club en Tijuana.
Sí, hicimos.
Ahí nos conocimos, ahí,
ahí nos era conocimos, cliente. Ahí era cliente y eras promotor. Éramos,
también trabajé de DJ ahí,
sí,
con la estación de radio.
Cuates. Sí. Entonces, pues así, y luego...
Y luego tronó la O también.
La otra truena y empezamos un negocio de telefonía y entonces crecimos en todo el mundo, el negocio creció increíblemente y de pronto vino un pillano, un desgraciado. Teníamos llamadas por cobrar a todo el mundo y aparece el celular y mata
el
negocio.
IPhone.
Y hay que volver a empezar.
Con la salida del iPhone se murió tu negocio.
Claro. Se acabaron los teléfonos de las calles, ¿se acabaron?
Claro. Estabas en la telefonía también de las calles.
En los hoteles.
Y tarjetas.
Sí.
Y se murió.
Y
otra vez a reinventarte.
Y volver a empezar.
O sea que la vida es así. Bueno, pero a mí lo que yo veo de la cultura judía es que no se tiran al drama. O sea, me imagino que les duele mucho, pero como que están acostumbrados a perderlo todo, como que, digo, es durísimo, pero viene de o sea, mira, toda la vida lo han perdido todo.
Yo no creo que soy el mejor ejemplo de los judíos, hay muchos mejores que yo, pero sí te puedo decir que otra palabra que agregaría sería actitud.
Actitud.
O sea, el ok, perdí, bueno, vuelvo a empezar. Okay. Pues al fin no tenía nada, vuelvo a empezar.
Sí.
Al fin hubo días que no comí, vuelvo a empezar. Y volvimos a empezar.
Y esa es la verdadera riqueza, ¿no? No, la riqueza no es tener dinero, sino saber cómo crear el dinero para que te puedas levantar de una y de otra.
Vuelves a empezar. Y vuelves a hacer el mismo truco, vuelves a guardar parte de tu dinero. Aunque ya no te... Oye, pero tenía 20 millones de dólares, no tengo nada.
¿Te quedabas otra vez sin nada?
En cero. A grado tal que en algún momento no pude pagar la escuela de una hija mía porque no tenía para pagarla.
¿De la discoteca todo esto?
No, después vino la discoteca.
Antes de la discoteca.
Volvimos
de las cadenas de Beauty Supply, de artículos de belleza.
Sí.
Te quedas sin nada y otra vez. ¿Pero cómo te manejas? A ver, hay mucha gente que seguramente puede estar viendo o escuchando este podcast y que lo ha perdido todo o no tiene nada y está sufriendo literalmente por la falta de dinero y tiene un trabajo que no le gusta y no sabe ni cómo salir adelante. ¿Qué consejos paternales como empresario mexicano nos podrías dar?
Primero, cuide su relación con la familia, con la gente que quiere. No los maltrate. No porque no tenga recursos y hayamos perdido, me desquito con mi familia. Mi familia es sagrada, es primero. Y entonces volvemos a empezar y bueno, tengo que llevar el pan de nuevo. Pues lo voy a llevar y voy a tener que ver cómo le hago. Oye, es de negocios, desde hacer chamarras hasta telefonía, hasta esto, pasando de muchos negocios, pero... Hay otra palabra que me gusta mucho y es de Napoleón Bonaparte. Es una frase que es la audacia, siempre la audacia. Así decía en francés, yo no digo francés, pero hay que tener la voluntad. Sí puedo salir a vender zapatos, sí puedo hacer una discoteca, sí puedo entrar a la telefonía, sí puedo hacer otros negocios, sí puedo trabajar porque tengo brazos y tengo espíritu y tengo que cuidar a mi familia.
Algo que se me queda muy grabado del ejemplo de cuando estabas limpiando pisos ahí en esa tienda, tú te diste cuenta que si seguías limpiando pisos no tenías tiempo para crear, no tenías tiempo para pensar, no tenías tiempo para inventar algo. Y te saliste a como dio lugar de un lugar que no te permitía el espacio para...
No estés en un lugar donde no te permite el espacio. No, nunca te agotes, nunca te ahogues. Cambia. Hoy día, pues te puedo dar mi ejemplo de Tijuana. En Tijuana ahorita no hay desempleo. Hay 30 mil trabajos esperando trabajadores. Entonces, pues si yo estoy en una fábrica y no me tratan bien, me voy a la otra. Voy donde viva bien y trabaje bien. Cuando subieron en los sueldos, que doblaron los sueldos en la frontera, los sueldos en la frontera ya estaban al doble. ¿Por qué? Porque la gente los quería, pues, digo, quería al empleado y le pagaba más.
Claro.
Entonces, yo pienso que no aceptes derrotas, no te rindas y cuida a tu familia y cuídate tú. Y no te vayas a meter a tomar y a perder, y ya perdí todo y al drama, nada. Otra vez sonreímos a lo Regil, precioso, y le echamos ganas.
Y a lo Galicot también, a lo Galicot. Es otra vez la resiliencia, es reinventarnos. Es incluso hasta, no sé, obviamente eres judío, no sé cómo haces oración, pero... pero yo aprendí a hacer oración incluso en forma distinta. En vez de decir, Diosito, dame, aprendí a decir, Diosito, ayúdame a ser creativo. Yo sé que puedo, pero no se me ocurre o no encuentro la salida. Ilumíname la cabeza, pero no dame, no regálame, Diosito, mándame la lotería, sino ayúdame a usar mi inteligencia.
Yo te digo, yo rezo todas las noches y mi rezo es cuida a mi familia. Para mí es y me acuerdo de cada uno de los personajes de mi familia y en cada uno le deseo que esté bien. Claro. Y para mí sin familia no tiene sentido la vida.
Claro.
Entiendo. Y tengo una linda familia.
Yo sé. Le mandamos un abrazo.
Toda crisis tiene una oportunidad. ¿Sabías que muchas de las empresas que hoy son súper exitosas, sobre todo en el mundo digital, se han creado en tiempos de crisis? Es hora de levantarnos y darnos cuenta que aún en medio de tiempos difíciles podemos construir nuestro bienestar financiero y pasar de la supervivencia y de esa angustia a la estabilidad y al crecimiento. Sé que la duda, la incertidumbre, el miedo pueden llevarte a no creer en lo que te estoy diciendo, pero te pido que me creas porque puede ser la verdad, sobre todo cuando tomas la decisión de cambiar las historias que te estás contando en tu mente, porque aquí empieza todo. El bienestar financiero empieza aquí en la mente. Hoy yo te digo que sí puedes, claro que se puede, pero solo si tomas acción y empiezas a obtener las herramientas necesarias para reprogramar tu mente y que tu mente juegue a tu favor en el tema del bienestar financiero. Yo quiero ayudarte a dar el primer paso y por eso hoy te invito a mi nueva masterclass gratuita, donde te comparto los secretos que he aprendido de mis más grandes maestros y que me han servido, que quiero que también te sirvan a ti, para que los pongas en práctica inmediatamente y logras lo que te propones. Marco, ¿y cómo puedo asistir a la clase? Pues la respuesta es muy fácil. Da clic en el enlace, regístrate y estás dentro. Es gratis. Además, al inscribirte, podrás descargar un autodiagnóstico que te va a ayudar a evaluar cómo anda tu relación con el dinero y llegar listo o lista para la clase. Anota en tu agenda el día y la hora y nos vemos en la clase. Yo tengo todo listo, solo faltas tú.
Inscríbete gratis en marcoantonioregil.com/2021. Si estás en YouTube, da clic en la descripción de este video.
En esta pandemia en que en América Latina se ha perdido tanto y tanto, en Estados Unidos se le ha dado dinero a la gente, no solo no se han perdido las cosas, sino que hay inflación. Ahora que se están suspendiendo esas ayudas, vamos a ver qué pasa. Pero en México eso no pasó, no hubo una ayuda del gobierno a las empresas. Hubo tanta gente que tronó, tanto empresario que tronó, tanta gente que se quedó sin trabajo, tanta gente que está desesperada, tanta gente que no ven cuándo se va a acabar esto. ¿Qué consejos le podrías dar?
Mira, aquí hay algo bien interesante. En 1920 fue la gran crisis de americana. Y esta crisis quebró a la gente. Y el gobierno de aquel entonces retiró los recursos, quitó el dinero. Y la crisis se puso espantosa. Todos los economistas desde ese día empezaron a estudiar que esto no vuelva a pasar.
Claro.
Y entonces lo que hizo el gobierno americano fue inundar a Estados Unidos de dinero.
Claro.
Pero inundar. No, hay gente que está ganando más dinero sin trabajar que trabajando.
Sí, por eso no pueden hacer que regresen a sus trabajos,
no
muchos
pueden,
de ellos.
Ustedes pueden ir a restaurantes en San Diego que dicen, perdonen, pero no tengo meseros.
En Miami está igual, en todas partes.
Entonces, ok, pero esto se va a acabar, esto se va a limitar y se va a hacer.
Pero en México no pasó eso.
Pero México tuvo una gran ventaja también. Mm. No estamos tan mal. Por lo menos yo tengo que ver las cosas entre un optimista y un pesimista. Los dos están equivocados, pero el optimista se divierte más. Y yo soy optimista. México recibió 42 mil millones de dólares. Ajá. Porque los mexicanos de Estados Unidos estaban recibiendo carretadas de dinero del gobierno americano. Uh-huh. Y muchos alivió. O por otro lado, México está exportando. México empieza, o sea, con un poquito de esfuerzo, México va para arriba. Tiene todo para ser el mejor país, puede ser un gran aliado de Estados Unidos. Acabo de ver una junta donde le dijeron los americanos que tienen que ser aliados, y qué bueno. Y pues, por ejemplo, Tijuana exporta 200 millones de dólares diarios,
wow,
que es gigantesco, y da trabajo a cientos de miles de obreros y hay una derrama. Bueno, pues vámonos a Tijuana, todo México.
Vámonos a Tijuana. Ese es el nuevo lema. ¿Hay algo en tu vida que si tuvieras una segunda oportunidad de vivir, algo que cambiarías y algo que repetirías? ¿Qué es lo que dejarías igual? Y si pudieras modificar algo, ¿qué modificarías en todo este camino de levantarte y levantarte y levantarte?
Bueno, estoy tan feliz con Tijuana Innovadora, con el esfuerzo que hacen compañeros y hermanos míos de los ciudadanos de Tijuana. Estoy tan contento de cómo hacemos por la gente. Estoy tan contento que si hubiera de empezar de nuevo, lo hubiera hecho antes. Hubiera empezado antes. Tengo en este esfuerzo unos 15 años y yo necesito más tiempo. Mi ciudad necesita más tiempo para ayudarla.
¿Qué sería lo que repetirías? Es decir, si tú dejaras un manual, el manual de José Galicot para el éxito, ¿cuáles serían los puntos que dirías?
Cuidar a mi familia, educar a mi familia, cuidar a la familia.
Cuidar, educar.
A la familia. Cuiden a sus... Si cuidan a su familia y luego cuidan a sus vecinos y cuidan... El país crece.
Es la comunidad, es ese sentido. Ahí está, una
el
vez más.
El sentido de comunidad, pero no sentido. Tiene que ser judío. Es lo tenemos en Tijuana Innovadora. Sí, y los mexicanos somos muy buenos.
No, el tema de este podcast es aprender de la cultura judía.
Estuvimos en el último temblor que hubo en México, el penúltimo, y estábamos en la calle. Y estábamos en un café con una amiga mía, estábamos esperando a una gente. Y de pronto... La gente empezó a organizarse, la gente empezó a parar carros, empezó a sacar gente, empezó a cuidar. Todo el público empezaron a manejar. Dijo, eso es México, eso es lo que debemos ser.
Es lo que hay que hacer. Y no hay que esperarnos a que haya un terremoto,
no,
la
gente,
desgracia.
No lo podías creer. Sí. Oye, no estaban preparados, le echaron ganas.
Oye, finalmente, tú que has vivido tanto tiempo y has visto a gobiernos, y tienes una experiencia también asumada a lo que ha vivido tu familia. Estamos en el Museo de Memoria y Tolerancia, no podemos despedirnos sin decir cuidado con los líderes dictadores, ¿no? Cuidado con los que dividen, cuidado porque de repente vemos que se empiezan a multiplicar de nuevo. Uno pensaría que ya se habían acabado y de repente vemos que empiezan a aparecer peligrosamente en el planeta entero. ¿Qué le dirías a la gente? ¿Cómo distinguir, cómo darnos cuenta cuando alguien que está moviéndose en la política o dirigiendo masas, tiene rasgos de dictador, de división? ¿Cuáles son las alarmas que se disparan en tu
Hitler
mente?
Hitler ganó las elecciones de Alemania. Sí. Hitler no entró por un golpe de Estado. No. ¿Qué hizo Hitler?
¿Qué hizo?
Buscó las vulnerabilidades de su pueblo. El problema, el pueblo alemán había perdido la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y entonces hubo un tratado de Versalles que los humilló mucho. Y entonces los jóvenes alemanes no podían regresar con sus papás. Uh-huh. Porque Alemania es un país, o era entonces un país del pater, el fuerte pater, el duro. Yo no puedo ir a decirle que llegué derrotado. Yo no puedo llegar así. Entonces crearon movimientos juveniles en Alemania. El Wanderfogel, el pájaro errante, y el Blue Weiss, el rojo, el azul y blanco, y empezaron, pero estaban en las calles, no regresaban a sus casas. De pronto en Múnich se oyó una voz de Hitler: y ustedes no perdieron la guerra, ustedes fueron traicionados por la quinta columna que los atacaba, por los comunistas, por los homosexuales, por los judíos. Por los... Y pues si yo no quiero llegar con mi papá llorando porque perdí la guerra, y le digo, no fui yo, fueron ellos, pues encontró el tema sensible que resolvía el problema de millones de alemanes, pero tenía un enemigo que culpar.
O sea que era un buen mercadólogo.
Oh,
era formidable. Era un psicólogo. O sea, dijo, este es el dolor de Alemania, voy a buscar culpables y yo lo voy a arreglar.
Y hay que matar a los culpables, hay que castigar, vengarse.
Claro, hay que vengarse. Y para hacer aceptable esa venganza y ese exterminio, luego viene la historia de que no son humanos.
Que es una técnica
común, deshumanizar.
Sí, había científicos que decían que, por ejemplo, mi cuñado que está por aquí es rubio y yo soy moreno y somos judíos. Pues no hay tal raza, existe tal raza.
Pero te medían, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando fui a Jerusalén, si tenías la nariz o los ojos o la quijada, te medían, y que si tenías esos rasgos, ya ni siquiera si eras judío realmente, si tenías sangre judía, al exterminio, o sea, querían borrar hasta la última gota de sangre.
¿Sí? Pero te voy a decir algo muy importante. En 1945 se acaba la Segunda Guerra Mundial. Sí. En 1948 el pueblo de Israel estaba creando el Estado. 3 años después.
Resiliencia. Una vez más. Y es que ahí empezamos, ¿no? Es esa magia, es esa resiliencia que nos convendría a todos aprender?
Pues es todo lo que platicamos. Sí. No soy el maestro,
¿no?
Y no creo que pueda considerarme como ejemplo de nada, solo de muy buen mexicano, muy buen tijuanense.
Sí, pues sí es muy inspiradora la plática y espero que a todos les haya servido mucho. ¿Algún consejo final, algo que no te haya preguntado que quieras dejar en este momento? Yo te preguntaría, tú que has vivido muchos cambios de México. Yo hace 20 años decía, no, México en 10 años va a estar muy bien. Y hace 10 decía, no, en 10 años México va a estar muy bien. Y aquí quiero seguir diciendo y pensando que México y América Latina y los latinos vamos a estar muy bien. ¿Sí hay salida de esta crisis?
Mira,
yo
voy a dar dos consejos. El primero, al respecto, México va a estar muy bien. Estamos en una oportunidad gigantesca en este momento en el conflicto entre China y Estados Unidos. Cientos de o miles de fábricas, toda la producción mexicana en 5 años podría doblarse y habría trabajo para todos. Es una oportunidad. Y el más grande consejo que les quiero dar a todos, oigan a Regil.
Ese sí no me lo esperaba, pero yo te estoy preguntando a ti. Oigan a Regil y Regil dice, ¿qué hacemos? Pepe Galicón, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Es un gusto, un placer, gracias por escucharnos. Espero que los hayamos entretenido. Sí. Tú eres un mago.
Gracias, gracias, Pepe.
Espero que este podcast te sea muy útil, porque a todos nos pasa, a todos nos vamos a caer, todos lo podemos perder todo, y recordar siempre que el problema no es lo que está sucediendo, sino cómo nos relacionamos con lo que está sucediendo. Y cuando viene la temporada de tormentas, hay que tomar los consejos de José Galicot. Ama y cuida a tu familia, estudia, infórmate, reinvierte lo que ganas, no te lo gastes todo, y sobre todo, reinvéntate hoy, mañana y siempre. Si te gustó este video, dale like, suscríbete al canal y déjanos aquí abajo tus comentarios. ¿Qué fue lo más importante que aprendiste que puedes usar en tu vida? Y activa la campanita para las notificaciones. Si nos escuchas en cualquiera de las aplicaciones de podcast, gracias. Suscríbete también, danos las 5 estrellas y una reseña positiva. Y nos vemos la próxima semana en otro episodio más para que sigamos aprendiendo juntos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minutos. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.